Bienvenido a Piénsalo, un podcast diseñado para considerar nuestra vida a la luz de la Biblia y de la eternidad.
Muy buenos días. Gracias por acompañarnos otra vez aquí en el programa de Piénsalo. Queremos invitarlos a que esté con nosotros por una hora. Vamos a continuar hablando sobre el tema que estábamos hablando la semana pasada, que es el Sermón del Monte, y especialmente estamos hablando sobre el Padre Nuestro. Se nos acabó el tiempo para terminar. Desafortunadamente, esta semana no tenemos a nuestro amigo Arnaldo Silva, pero tenemos un invitado especial. Cuéntanos, Eduardo, ¿quién está con nosotros?
Hola, Jorge, buen día. Sí, buenos estamos días. Aquí. Hoy tenemos la compañía de David Acho, un querido amigo y también pastor aquí en la zona de Greenville. ¿Puedes presentarte un poquito? Decirnos algo de ti, David.
Muchas gracias, Eduardo, y a todos por la invitación. Bueno, yo soy David Acho, soy de Perú, ¿no? Dato muy importante. Soy pastor en una iglesia en la ciudad de Central, que está muy cerca a Clemson. Central es una ciudad pequeña, pero ahí tenemos una iglesia hispana que se llama La Esperanza, la iglesia, y también una iglesia en Piedmont que se llama Gracia Viva.
Gracias por acompañarnos, David. Y sí, como estabas diciendo, Jorge, continuamos hablando de el Padre Nuestro. Estamos en nuestra serie sobre el Sermón del Monte y, bueno, quisiéramos seguir en esta conversación. Quedamos hacia el final de esa parte de el Padre Nuestro, pues es muy, muy, muy conocido en nuestro contexto.
Todo el mundo lo conoce, y esta semana pasada, cuando estuvimos hablando sobre él, pues yo creo que fue un tema que seguíamos regresando otra vez a explorar más a fondo qué es lo que cada parte del Padre Nuestro nos está diciendo. Y pues me gustaría tratar de continuar esa conversación, ¿verdad? Porque pues es algo que todo mundo conoce, pero muchos de nosotros malentendemos, creo.
Estábamos ya llegando al final de esa parte del Padre Nuestro, hablando sobre el pan de cada día. Y creo que esto va muy en conexión con lo que sigue después. Estamos viendo que después Jesús va a estar hablando sobre las riquezas. Y aquí yo veo que hacia el final de el Padre Nuestro, pues Jesús está diciendo esta parte: danos hoy el pan de cada día. ¿Qué querrá decir Jesús cuando habla de eso?
Sí, no podemos tampoco olvidar que pues Jesús está mostrando estas como ilustraciones para enfatizar un punto, y podemos ver también el propósito de Dios con las criaturas, con sus hijos, de que no es solamente un aspecto espiritual, sino también un aspecto físico y práctico. En el caso nuestro, comemos todos los días. O sea, es una necesidad básica del ser humano. Y no podemos sacar ni siquiera en el alimento a Dios, porque Dios es el que provee todas las cosas. Como lo hizo también en el Antiguo Testamento con el pueblo de Dios, que proveyó pan, Él también lo sigue haciendo hoy en día con nosotros. Él sigue proveyéndonos diariamente.
Sí, creo que este es el punto principal, que de todo dependemos de Dios.
Yo pienso que, pues, ¿cómo podemos ver eso en la realidad hoy? Creo que mucho de lo que vivimos es el afán de estar trabajando porque queremos asegurarnos de que asegurar el pan de mañana. Ese es básicamente el afán que tenemos. Y cuando yo miro que Jesús está diciendo acá el pan de cada día, está refiriéndose prácticamente al de hoy. Y mañana Él se ocupará de darnos el pan de mañana. Y obviamente es como ese conflicto que creo que enfrentamos todos, de estar asegurándonos que estamos trabajando con tal de tener suficiente para mañana, pero en ese afán perdemos de vista a Dios y perdemos de vista el cuidado que Dios puede tener de nosotros. Y vuelvo a esto que es muy conocido, cuando entendemos o cuando conocemos o repetimos el Padre Nuestro, ¿será que sí estamos entendiendo cosas como estas, que no simplemente sea una repetición, sino que verdaderamente estemos expresando la confianza en que Dios va a ser nuestro sustentador?
Yo creo que la profundidad aquí es que Jesús ha estado hablando sobre el reino, cómo se vive en la economía de este reino que Él está presentando al pueblo de Israel. Y aquí les está diciendo cómo depender del Dios que está encargado del reino. En lugar, nosotros como humanos es imposible no estar preocupados de las cosas que necesitamos. Y mucho del énfasis que él está diciendo, nos está diciendo que es diferente. Y aquí Dios está enfatizando en el reino de Dios, ¿verdad? El énfasis que ponemos en las cosas es diferente que en el reino de los humanos. Él va a proveer lo que necesitamos.
Sí, una cosa más que noté en esta parte, como estaba mencionando David, volviendo al Antiguo Testamento, recordar que Jesús era un judío, era un buen judío, en cierta forma que leía todos los escritos, todos los libros anteriores y los repasaba. Y como él dijo, no, ninguna de estas cosas se quitarán, sino que él las completará. Es volviendo, como mencionó David, a ese tiempo en el desierto del pueblo de Israel, donde dependían de ese pan que llovía de cada día y les decía a Dios, les comandaba, no guarden este pan, coman lo que necesitan, y así trabajaban la dependencia de Dios. Vemos que cuando se rebelaban los judíos en ese entonces, pues les iba mal, pero tenía que volver a la dependencia, reconocer que Dios es el único. Entonces Jesús lo está devolviendo a este entonces y a hoy en día, de que pensemos en ese entonces o pensemos en el ahora, de que no podemos hacer nada realmente sin Dios.
Entonces, volviendo un poco al contexto como tal, estamos hablando del Padre Nuestro. Y como mencionaba yo, es algo muy conocido. Lo conocemos muy bien. Y estamos entendiéndolo como esa oración que Jesús está diciendo casi como modelo. Y de hecho, él empieza diciendo que no usemos vanas repeticiones. Y ese es como el desafío. Y es contrastante, porque de hecho, ¿por qué es tan conocido? Porque se convirtió en una repetición. Y siempre pues por eso es que lo conocemos, porque en el contexto, especialmente en el contexto latinoamericano, pues es muy conocido el tema del Padre Nuestro. Pero cuando lo traemos a lo que está diciendo aquí en la Biblia, pues estamos viendo que Jesús está empezando, lo introduce así, no usen vanas repeticiones, y luego dice, oren así, y nos está dando esos diferentes puntos en cuanto a qué traer delante de Dios en oración. Y pues estamos hablando del pan nuestro de cada día, luego pasa y dice, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, que es otra parte, cómo manejamos nosotros esas relaciones difíciles que sin duda enfrentamos en el día a día. Si de verdad practicamos ese como nosotros perdonamos, porque estamos pidiéndole a Dios que nos perdone, pero es interesante que es como pone el ejemplo, así como nosotros perdonamos y es un reto.
Pero el perdón no requiere dos personas. El perdón requiere una sola persona. Y a veces nos confundimos, creo yo. No sé qué opinan ustedes, pero para mí en el pasado, cuando alguien me ha hecho ofensas que son severas o serias, a veces queremos que esta persona reconozca y que venga y que diga, y no hay ninguna necesidad de eso. No hay ninguna necesidad de eso. El perdón lo da el que fue ofendido sin la necesidad que la otra persona participe.
Sí, me parece fascinante con el tema del perdón. Jesús está mostrando solamente el modelo de oración, a diferencia de los que pues les encanta en las sinagogas a voz alta, pero como que cuando está dando la enseñanza de cómo orar, después cuando termina la oración explica un poco más acerca del perdón, y eso es lo que hace el versículo 14 y versículo 15. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas.
Y eso te hace pensar te tiene que hacer pensar en qué relación estoy yo con las personas que me han ofendido, cómo está mi corazón. ¿Realmente estoy reflexionando lo que Cristo hizo por mí o estoy reflexionando el yo que yo soy?
Es algo que yo creo que que aconsejo, porque en mi propia vida yo lo he notado, y es cuando tengo un problema, sea con mi esposa o con cualquier otra persona, lo que uno menos quiere es orar genuinamente a Dios. Es algo, de hecho, por eso más adelante dice que si tú tienes problema con tu esposa, ¿cuál va a ser la consecuencia de eso? Las oraciones van a tener estorbo. Entonces, lo que Satanás quiere, y nuestra carne propia a veces, es tengo un problema y busco ser un hipócrita en la oración. Señor, gracias por esos alimentos que tú provees, o una vana repetición. Pero tengo que ir venga, Dios me va a escuchar siempre y cuando yo también imite su manera de actuar. Tengo que perdonar como Él también me ha perdonado a mí.
Sí, yo iba a mencionar que estoy de acuerdo con lo que dice Jorge, que no se necesitan dos personas, pero también hay algo que en esta parte veo como el arrepentimiento. Si no podemos pensar que Dios nos va a perdonar todo el tiempo si realmente nunca nos acercamos a Él. Si realmente Él ya nos ha perdonado, Él ya nos ha querido, pero también nos quiere invitarnos, que también nos quieren que nos confesemos y que volvamos continuamente hacia Él.
Esa es la diferencia entre el perdón que yo doy y la relación. El simple hecho que yo dé perdón a alguien o que Dios me da perdón a mí, no quiere decir que tenemos una relación si yo no busco o si esa persona no me busca. Porque si yo te perdono, pero no hay restauración de relación, creo que eso es lo que... ¿Qué opinas, David?
Sí, eso es lo que estaba pensando ahora. Uno de los efectos del perdón tiene que ser la reconciliación, ¿verdad? Y es cierto que a veces perdonamos sin necesidad que otra persona nos pida perdón, pero Jesús nos invita a buscar esa reconciliación, aun si nosotros somos los afectados.
Como Él lo hizo,
claro, de hecho. Y eso es muy difícil, es muy retador porque está en contra de nuestra naturaleza. O sea, nosotros primeramente no queremos perdonar cuando nos ofenden. Y Jesús no dice solamente perdona, sino encima busca esa reconciliación. Entonces, muchas veces nosotros decimos, bueno, yo ya lo perdoné, pero yo no lo quiero ver nunca más.
La reconciliación requiere dos. El perdón requiere uno.
Y esa parte es, creo que el objetivo es precisamente eso, la reconciliación. Me gusta la palabra restauración también, que se vuelva a la armonía. No necesariamente tienen que ser las cosas completamente igual. A veces creemos que en eso consiste el perdón, en que todo vuelve a ser como antes, pero de pronto en el mismo proceso de la ofensa, del trabajar juntos por perdonar, del restaurar, es porque se quiere mejorar más que simplemente volver a como estaba antes. Porque quizás como estaba antes es lo que condujo a la situación difícil.
Pero vamos a poner esto en algo práctico. Por ejemplo, hay una persona que violó a tu hijo o tu hija, ¿ok? Y lastimó a tu familia, golpea a la señora y a los niños, ¿verdad? Y ahora hay una ofensa grande donde puede causar odio, desprecio, temor, todas esas cosas. Bueno, perdonar a esa persona que hizo la ofensa es una cosa. Pero también no voy a tratar de restaurar una amistad con esa persona, al menos que esta persona realmente tenga un arrepentimiento de lo que hizo. No vamos a entrar, ok, te perdono, vamos a volver a invitar a esta persona a causar un daño. Ahí creo yo que es donde muchas personas critican el cristianismo por no entender cómo funcionan estas cosas. Dios nos invita a amar nuestros enemigos, pero no me está diciendo abre la puerta para que venga otra vez a hacer el mal, que tienes que todavía proteger a tu familia, ¿verdad? Si esa persona hizo un daño en tu familia, ahí es donde tu corazón tiene que estar conectado realmente a lo del reino de Dios. De ahí todo viene del corazón. ¿Qué disposición tengo yo en perdonar a estas personas? A ver, explíquenme más cómo ven ustedes esto.
Y fíjate, Jorge, que toda la Biblia ata el tema del perdón. O sea, cuando trata Dios el tema del perdón, siempre lo liga a nuestra relación con Él. Usted puede ver en otros versículos más, dice, perdonen como yo los perdoné. Si ustedes no, como acá dice, si ustedes no perdonan, pues yo tampoco los perdono. En conclusión, siempre cuando haya un problema, la forma en que podemos perdonar es recordando cuánto Dios nos ha perdonado. Y la pregunta es esta, ¿será que Dios nos perdona todo? Nos ha perdonado mucho, muchísimo, aún más de lo que nosotros podemos imaginarnos. Y ese debe ser el modelo. Por eso no es solamente, tiene que usted que perdonar. La pregunta debe ser, ¿usted ya experimentó el perdón de Dios en su vida?
Yo creo que cuando una persona realmente entiende la grandeza de su pecado y se da cuenta, caray, he ofendido a Dios mucho más de lo que otras personas las he ofendido yo a ellas o ellas me han ofendido a mí. Y número uno, número dos, Dios nunca pecó contra nosotros. Y aún así nos perdonó. Si yo perdono a alguien, existe una grande posibilidad que esta persona también me tenga que perdonar a mí.
Y una cosa que quiero decir es que Jesús explica estas cosas. Él explica la confianza más adelante, unos versículos más adelante, y él explica también este hecho de perdonar en unos versículos más adelante, pero también en el siguiente capítulo, en el que es en el capítulo 7, Jesús explica que tenemos que tener discernimiento o un justo juicio, un juicio correcto, ¿verdad? Y yo creo que eso tiene que ver también con las relaciones. Incluye, por supuesto, el perdón. Tenemos que tener perdón, tenemos que perdonar, pero también un discernimiento correcto, porque los ejemplos que diste eran ejemplos fuertes, ejemplos de crímenes, podríamos decir.
Sí.
¿Cierto? ¿Y cómo puedo restaurar o reconciliar algo así? Bueno, también tenemos que usar el discernimiento y el juicio que Dios nos muestra en su palabra.
Tenemos muchas herramientas y yo creo que a veces puede sonar un poco, pues, llamémoslo ilusorio, pretender que ante una ofensa tan seria, mi relación con el ofensor va a restaurarse a tal punto de ser una relación estrecha. Puede que humanamente lo veamos imposible, pero si vemos los efectos de la transformación que Dios puede hacer en la vida de las personas, sí puede pasar. Conocemos y seguramente habremos escuchado historias de personas que, si usamos ejemplos como misioneros, que han sido asesinados, pero que las familias víctimas de esos asesinatos han perseverado en llevar el mensaje del Evangelio a los mismos asesinos y ha llegado la transformación a tal punto que se han vuelto amigos cercanos, casi familia. Entonces, ese es un ejemplo de algo que puede pasar.
Y ahí porque hay un cambio de la persona que cometió el crimen, hay un cambio dentro de esa persona.
Y a eso voy con lo que dice David. Necesitamos buen juicio. No es simplemente porque el engaño precisamente está... No, perdona. Y como ya tú decides perdonar, se asimila o se asume que ya eso te va a llevar a esa relación perfecta o idílica. Y no, requiere una transformación en el ofensor, pero una transformación profunda, de tal forma que sea evidente que Dios ha hecho tal obra en esa persona que verdaderamente puede haber una restauración, una confianza, algo mejor. Pero requiere ese proceso, que no es un proceso inmediato, que requiere años.
¿Y sabes qué, Eduardo? Eso demuestra que cuando Dios me perdona a mí, es Dios el que produce en mí el cambio. No soy yo el que produce el cambio, sino Dios, en el reino de Dios, produce en la persona, el ofensor, el pecador, el cambio que permite crear una relación con Dios.
Pero fíjate cómo se conecta con, precisamente, con, muchas veces volvemos a, y yo lo insisto mucho, en el mensaje de Jesús, en los evangelios, y del mismo Juan el Bautista. Siempre digo, ¿cómo empezó? Arrepiéntanse.
Cambien su forma de pensar, de hacer.
Y eso empieza conmigo. Es decir, nosotros hablamos de ese ejemplo terrible, crímenes, pero nuestra maldad delante de Dios es equiparable. Y porque merecemos pesa sobre nosotros una condena de muerte. La paga del pecado es la muerte. ¿Por qué pesa sobre nosotros esa condena? Pues porque nuestros crímenes, nuestro pecado, nuestra maldad delante de Dios lo amerita y Dios extiende ese perdón, que es precisamente lo que tú enfatizabas, David, en cuanto a que Él extiende también ese perdón para nosotros. Y es curioso porque finalmente, o sea, Él encierra esta oración, este Padre Nuestro, en este tema del perdón. Y luego concluye recordando, miren, si ustedes perdonan, Dios también los va a perdonar. Y no es que sea una condición, sino es como una evidencia. Cuando alguien ha gozado del perdón, que es inmerecido, creo que eso lo mueve también a perdonar. Y cuando entendemos cuál es nuestra posición delante de Dios en términos de lo que Él ha hecho por nosotros, creo que eso, por lo menos a mí, me impulsa a extender el perdón porque he sido beneficiario del perdón.
Sí, es un llamado a dar, así como hemos recibido. Entonces, es el mismo, como decía, hace un ejemplo, el momento de respirar. Al momento de recibir e inhalar, podemos exhalar. No podemos dar lo que no se nos ha dado. Eso es lo que en otros versículos creo que lo que dice.
En conclusión, es sencillo. Dependiendo de tu entendimiento del perdón de Dios hacia tu vida, pues así vas a poder vivirlo con las demás personas.
En un pasaje en Lucas dice, así como tú perdonas, así se te perdonará. Se va a llenar el cajón y lo van a sacudir, lo van a apachurrar. Así es como Dios me va a dar a mí perdón de acuerdo a cómo yo di perdón. Y la parábola del siervo que debía 10,000 talentos y el rey le perdona los 10,000 talentos y él sale y demanda que le paguen los 200 denarios, ¿verdad? Y esa parábola a mí me impactó mucho en la vida, porque yo recuerdo cuando alguien me ofendió de tal manera que la mayor parte de la gente dice, no, nunca voy a tener nada que ver con esa persona. Ahí es donde el evangelio cruza tu vida. Ahí es donde el evangelio cruza tu vida. ¿Cómo vas a responder?
Se pone a prueba.
Se pone a prueba y ahí es donde te hace decir, ok, ¿creo este evangelio o nomás lo digo que lo creo?
Y yo creo que, mira, fíjate, pensando, recordemos otra vez, ¿no? Jesús está tratando el de no usen vanas palabrerías, no sean hipócritas. A veces tenemos esa conclusión, decimos, lo importante es estar yo bien con Dios. No importa si yo tengo problema con todo el mundo, si yo estoy bien con Dios, estoy. Y Dios dice, no. Eso es falso, imposible. Si estás mal con los demás, con los de tu alrededor, es evidencia de que estás mal con Dios.
A quien has visto.
Exacto. Entonces, Dios, o sea, no hemos visto a Dios con nuestros ojos, pero ¿quieres saber cómo está tu relación con Dios? Bueno, ¿cómo está tu relación con tu esposa, con tus hijos, con tu jefe, con tus empleados? Esa es la evidencia de realmente cómo estás tú con Dios.
Y regresando al punto que decíamos antes, que Jesús vino a establecer el reino de Dios, y el reino de Dios se trata de establecer relación con los hombres. Y pues, si nosotros somos representantes del reino de Dios, estamos tomando... Es lo que es increíble del evangelio, que Dios nos está invitando a ser parte de lo que Él está haciendo en su propio reino.
Estamos hablando, yo creo que no lo hemos mencionado en este episodio, ya lo dije, estamos hablando del Sermón del Monte, pero si no sabe dónde está el Sermón del Monte, está en Mateo capítulo 5, empezando en el capítulo 5. En este momento nos encontramos en el capítulo 6 de Mateo. Si tiene una Biblia puede buscarlo, ahí va a estar encontrando precisamente esa oración del Padre Nuestro. Y también recordar que si usted quiere una Biblia puede contactarnos, nosotros estamos dispuestos a hacérsela llegar. Y puede usar las diferentes plataformas o medios para contactarnos. Así que, Daniel, si quieres compartir la información de contacto, puedes hacerlo.
Sí, en la página web pueden encontrar toda la información, básicamente. Piénsalo Podcast es el nombre del programa. Entonces, la página piénsalopodcast.com. Si tienen alguna pregunta o petición, está en preguntas@piénsalopodcast.com.
Bien, seguimos entonces con lo que estamos hablando, cerrando un poco el tema del Padre Nuestro. Hay mucho más por cubrir. Pero después del Padre Nuestro, Jesús sigue hablando, y creo que debo rebotar nuevamente precisamente a lo que nos llevaba constantemente en el episodio anterior, Arnaldo, al versículo 1, cuando Jesús está diciendo, cuídense de hacer su justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos.
Ya terminando, la última petición que hace Jesús en la oración que nos enseña que hagamos es... orando a Dios y pidiéndole a Dios, no nos metas en tentación. Entonces, ¿qué es eso de tentación y Dios nos mete en eso? ¿O cómo lo tomamos?
Realmente no me gusta la traducción metas. Me gusta la traducción dejes caer, porque Dios no nos mete en tentación. La Biblia dice que Dios no puede ser tentado y Él no tienta a nadie. Entonces, Si tú tienes un deseo de pecar, ese deseo viene de nuestro propio corazón. Entonces, yo creo que aquí la oración...
No es que Dios me hizo hacerlo.
No, esa naturaleza de pecado ya está dentro de mí, ¿verdad? Entonces, Dios no me mete en esa tentación. Entonces, la petición aquí es un poquito diferente de la traducción que estás leyendo ahí, Daniel, creo yo.
Quiero ponerme en el papel, digamos, de un oyente, ¿verdad? Y plantear. Es cierto, no nos metas en tentación, es una aclaración importante. En la Biblia que yo tengo dice, no nos dejes caer en tentación. Y me hace pensar en que caigo en una trampa que no vi, ¿no? O sea, que estoy caminando y caí en un hueco que estaba tapado. ¿Significa realmente eso cuando Jesús dice, no nos dejes caer en tentación? Es decir, como estás tranquilo por tu vida y te sorprende un hoyo y caes sin saber. ¿Se está refiriendo a eso Jesús o se está refiriendo a algo que yo sé que es un peligro y aún así estoy merodeando ese peligro?
Pues un ejemplo que a mí me gusta pensar, alguien me siguiendo el tema, lo que estamos viendo, alguien me ofendió grandemente, lo perdonó y ahora estoy presumiendo y orgulloso de que qué tan bien lo perdoné. Es ahí, pum, ahí caí en tentación, caí en el hoyo que me, en lugar de seguir corriendo en el reino y disfrutando el poder y la gloria que Él quiere que disfrutemos y compartimos de su reino, pum, caí en algo que me quitó todo lo que estábamos avanzando.
¿Qué es tentación?
¿Qué es tentación?
Hay que empezar por eso.
Pregunta, sáquenme de la duda. ¿Qué sería, cómo definiríamos tentación?
Algo que nos distrae de la meta, el propósito que estamos llevando. Vamos corriendo, tengo mis ojos puestos en la meta, que es avanzar el reino de Dios, y de repente me enfoco en mi reino, en lo que yo, mira qué tan bueno soy yo. Pudiera ser algo así.
Sí, yo diría que ahí no es pecado. La tentación es antes de eso. La tentación es, digamos, por así la prueba, donde tenemos en ciertas dos opciones, o confiar en Dios, en realmente seguir su sabiduría, o nuestros propios ideales, nuestra propia imaginación, nuestro propio deseo. Ahí es cuando, si escogemos la segunda, ahí es cuando sí caemos en el mismo pecado.
Es interesante, ¿no? Yo creo que pienso mucho en aún cómo usamos nosotros la palabra tentación, y se usa en diferentes contextos o formas, pero digamos una persona que tiene diabetes y le encanta el chocolate y le encanta los helados y todo eso, y ve
¿por qué
ve,
me estás predicando,
eso,
Eduardo?
Y lo desea y se siente tentado a comer algo que no le conviene. No necesariamente es malo el hecho de comer chocolate, no necesariamente es malo aún el deseo de tenerlo, no necesariamente está pecando si lo hace, pero sabe que va contra sí mismo, contra su salud. Y esa parte es lo que hablamos cuando pensamos en la tentación. No necesariamente tiene que ser algo pecaminoso, aunque sí podemos tener deseos pecaminosos.
Exacto. Si quería hacer ahí una nota, no todos los deseos son malos, ¿verdad? O sea, como el ejemplo que diste, una torta o un pastel de chocolate no es pecado. No desear un pastel de chocolate no es pecado. Pero sí hay deseos que sí son pecado. Sí. Hay deseos que sí son malos. Entonces, hay pruebas, hay tentaciones, ¿verdad? Que están en el pensamiento, que no necesariamente son pecado. Pero sí tenemos que hacer una diferencia de pensamientos que sí son pecaminosos. Esos ya no son tentaciones, esos ya son pecado en sí.
Sí, yo creo que aún para entender este versículo es un reto para nosotros. Pero a veces una misma palabra no significa lo mismo. Y en el caso de esta palabra tentación, en diferentes partes en el Nuevo Testamento se traduce de otras maneras. Por ejemplo, la misma palabra se utiliza a veces para prueba o tentación. Una proviene de Dios, la prueba, porque somos probados por Él, pero la tentación no viene de Dios. Entonces, creo que es bueno verlo de esa manera también, entendiendo que Dios no es el causante del pecado nuestro. Nosotros somos pecadores por naturaleza, pero Dios sí las permite con propósitos buenos.
Y yo creo que nos podemos volver como muy técnicos en definir, en entender la palabra y ver el contexto. Pero cuando lo reducimos a un entendimiento sencillo de una petición como esta, yo creo que es muy válido pensar o considerar: Dios, ayúdame a no hacer lo malo.
Es lo que dice después. Más, líbranos.
Líbranos del mal.
Sí, y también creo yo que esto está enfatizando mi dependencia. Porque así como tú me das el pan diario de cada día, necesito de ti para vivir la vida de este reino, en el poder, en la gloria, porque todo esto es tuyo. Y no puedo yo hacer, este reino no se trata de cómo yo vivo. Es algo diferente de la forma como los humanos viven. Entonces, para poder vivir aquí, tengo que estar dependiendo de él y decirle, manténme en el camino correcto para vivir en la forma como tú quieres que viva.
Sí, para ya cerrar el Padre Nuestro, solo quiero notar que noten una cosa que va en todos los versículos y en todas las palabras que hace Jesús. Dice Padre Nuestro, dice venga a nosotros tu reino, dice el pan nuestro de cada día, perdónanos, no nos metas. Entonces no se trata, una vez más, no es algo individual. Este reino no es entre mí y Jesús y ya nadie más aquí se mete, sino que es algo comunal. Jesús nos llama a que nos preocupemos de los unos a los otros, y por eso es tanto en las relaciones en su misma ley, como habíamos dicho, es mucho la relación entre el uno y el otro, porque eso es lo que importa en este mismo reino. No vamos en la vida solos, solitarios, un vaquero solitario, sino que dependemos de los demás. Así como dependemos de Dios, Él nos invita a que nos preocupemos por los demás.
Muy bien, entonces entendemos que Jesús está tratando este tema de, como decíamos en el versículo 1, para antes de pasar a la última ilustración, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces ya vimos el anterior episodio acerca del dar, de la limosna, del ofrendar. Ahora ya terminamos el de la oración, ¿no?
Sí,
no ser una hipocresía.
De hecho, él introduce el tema de la oración diciendo, no, no hagan como, no, no busquen ser vistos por los demás como
y esa es la tentación.
Orando. Y de hecho, eso es una tentación, el querer mostrar cuán bueno soy. Luego él pasa a hablar un poco sobre el tema del ayuno. Y también un tema muy, muy afín al contexto del primer siglo y de los judíos, del religioso. Se practicaba el ayuno como una práctica piadosa, religiosa, y hablábamos un poco de los hipócritas en nuestro episodio anterior, de a quién se refería, porque él casi como da medio indirectazo, no seas como los hipócritas, pero se sabía muy bien, está hablando especialmente de esa casta religiosa, los fariseos, los religiosos profesionales, me gusta llamarlos, y él está diciendo, no sean como esos hipócritas, no exhiban, no muestren que ustedes son tan piadosos y estoy ayunando, sino vístanse, báñense, preséntense bien como son, sin estar exhibiendo que son tan piadosos que están ayunando. Y es lo que está diciendo, porque nuevamente, no se dejen llevar por querer mostrar esto.
Sí, yo creo que nosotros entendemos, por ejemplo, qué es lo que significa el dar, qué es lo que significa el orar, qué significa ayunar. Yo creo que la mayoría de las personas que nos están oyendo, lo primero que entendemos cuando es ayunar, el ayuno intermitente. Es lo primero que se viene a la mente cuando escuchamos esta palabra de ayunar. Pero ¿qué es lo que significaba en ese contexto el ayunar? ¿Cuál es la razón por la cual ellos, entre comillas, estaban ayunando?
Sí, y en todo este, en todo el Sermón del Monte, siempre hay contraste, ¿verdad? Entre lo que Dios espera de su reino y las personas que están en su reino y los hipócritas que en ese contexto están representados por los fariseos o los religiosos profesionales como los detalló Eduardo, y Jesús en todas sus enseñanzas muestra ese contraste. No sean como ellos, no sean como ellos, no sean como ellos. Todo el tiempo está dándose contraste y el ayuno es, bueno, en estos versículos va a volver a tocar ese contraste. Y de hecho Jesús toca ese contraste en, bueno, en todos los evangelios, en todas sus enseñanzas, siempre resaltó ese contraste porque Jesús estaba denunciando la justicia propia que estos religiosos predicaban. Era un gran problema en Israel el creerse buenos, el saberse, yo no tengo un problema interno, tengo que preocuparme por lo externo, yo soy bueno, con lo que yo hago es suficiente. Entonces Jesús siempre toca ese tema muy fuerte y los denuncia con palabras muy fuertes.
Fíjate, interesante lo que está diciendo David, porque el pueblo de Israel era el pueblo de Dios. Y ellos tenían la ley, tenían los profetas, tenían los sacrificios, tenían el entendimiento de cómo Dios había dicho de que así es como tienen que venir para tener relación conmigo. Pero lo habían corrompido tanto que cuando Jesús entra en la escena, la historia, les dice, cambien de pensar, que es la palabra arrepiéntanse, cambien su forma de ver estas cosas, porque el reino de Dios está aquí. Y este sermón es el inicio de cómo se vive en el reino de Dios. Y el punto principal es no lo hagas para que los hombres te vean, ¿verdad? Y lo haces dependiendo directamente del Padre. Porque sin Él no podemos hacer nada.
Y en el reino, o sea, las veces que se enfatiza es tu Padre te ve en lo secreto.
En lo secreto.
O sea, es algo personal, íntimo, es una relación con Dios.
Eso es lo que me fascina del Evangelio, que no es una religión. Yo le digo a las personas, yo detesto las religiones, pero el Evangelio es una relación personal con el Dios que te ama, el Dios que te creó. La religión es lo que el hombre te dice, que es lo que tienes que hacer para estar bien con Dios. Por eso no me gusta la religión, por decir así.
Me fascina el contraste que vemos ahí, porque Jesús está hablando de lo externo frente a lo interno, y eso es la religión. La religión tiende a ser una serie de cosas que hacemos para exhibir un comportamiento, para exhibir una piedad, para exhibir algo que somos buenos. Y Jesús, estoy como Arnaldo, rebotando otra vez al versículo 1, no seamos como si... ¿Por qué? Porque ellos están queriendo mostrar y eso es lo que nos pasa como humanos. Nosotros, como pensamos también de nosotros mismos, que somos buenos, que queremos que otros piensen que somos buenos y entonces, como queremos que otros piensen que somos buenos, actuamos como buenos y terminamos precisamente actuando como los hipócritas.
Y eso es lo que creo que es increíble, que el reino de Dios no es una religión que todo el mundo ve, sino que crece en el corazón de cada uno de nosotros.
Exacto. Y yo estoy seguro que esto ya lo han hablado ustedes, así que no quiero repetir cosas que ya han hablado en episodios pasados.
No, hay que
repetirlas.
Hay que repetirlas porque las necesito oír otra vez.
Quiero hacer como esta nota. La religión judía en esos tiempos de Jesús era una religión que los condenaba. O sea, era una religión que los estaba llevando a la condena. Y Jesús los denuncia. Les dice, ustedes son ciegos, ¿verdad? Que guían a otros ciegos. Y se van a tropezar, se van a caer. Pero era una religión que, en teoría, estaba dirigida al Dios correcto. ¿Cierto? Porque ellos adoraban a Dios. Era una religión de Dios, que en un principio había sido dada por Dios en un sistema. Ellos lo habían transformado en tradiciones y una religión perversa. Y Jesús denuncia la religión, aun si la misma religión adora al verdadero Dios. Pero, otra vez voy a usar la palabra adoración, ¿verdad? Esa es una palabra tal vez religiosa, pero en el sentido que está dirigido hacia un Dios verdadero. Porque uno puede decir, yo creo en Jesús, yo quiero seguir esta religión de Jesús. Y por eso tengo que hacer estas cosas. Pero existe una religión vana o falsa si solamente es algo externo. Y Jesús está denunciando precisamente eso a estos fariseos que dirigían una religión a Dios, al Dios verdadero, pero de la manera incorrecta.
Bueno, una pregunta que quiero hacer ahorita. Si alguien nos está escuchando y dice, bueno, los escucho, pero estoy confundido. Quiero seguir a este Jesús, quiero buscar esta verdadera relación con Él. ¿Qué consejo hay? ¿Qué podemos decir que digan, así empieza tu camino, así búscalo de esta manera?
Me interesa mucho ver cómo podemos ir encerrando todas estas cosas. Hemos hablado de la religión, de la relación, del arrepentimiento. Y haces muy bien la pregunta. Cuando pienso en todo esto y a la hora de la realidad de mi vida, de mi caminar, ¿cómo tomo esto y cómo lo hago real en mi vida?
¿Cómo lo hago personal?
¿Cómo lo hago personal? Porque Jesús está cuestionando eso y seguramente, como yo enfatizaba hace un momento, nos pasa igual a nosotros. Yo quiero ser bueno y de hecho es natural para nosotros querer lo bueno para nuestras vidas, querer que nos vaya bien. Deseamos ser buenas personas, buenos padres, buenos esposos, buenos amigos. Deseamos eso es natural. Pero también tenemos otra parte natural que nos lleva a hacer lo malo. Terminamos muchas veces haciendo cosas malas, que incluso podemos preguntarnos, pero si yo queriendo ser buen esposo, ¿por qué soy mal esposo? Si yo queriendo ser buen papá, ¿por qué soy mal papá? ¿O por qué reacciono? ¿Por qué actúo de esta forma? Y en muchos sentidos queda ese cuestionamiento y podemos intentar hacer cambios, podemos intentar hacer muchas cosas en nuestra vida, pero de pronto terminamos simplemente frustrados o teniendo una sensación de fracaso. Y vuelvo entonces a esa misma pregunta, pero ¿y entonces es posible? ¿Es alcanzable una vida diferente? Y si lo es, ¿por dónde empieza? Que es a la pregunta que tú estás apuntando, Jorge.
Es bueno entender, ¿no? Les hago una pregunta. ¿La limosna, el ayuno, la oración son malos intrínsecamente? O sea, ¿es algo malo?
No.
Son cosas buenas. ¿Quiénes son los malos?
Nosotros.
Y de hecho, en este contexto, en el versículo 21, apunta cuál es el problema. El corazón. O sea, el problema está en el corazón. Somos tan malos que aún lo que Dios nos ha dado para acercarnos a Él, lo convertimos en algo malo por nuestro corazón.
Desempaca es un poquito más, David, porque donde está tu tesoro. Entonces,
sí.
Que el versículo lee, porque donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón. ¿Qué significa eso en lo que tú estás diciendo?
Pues si quieres, ahorita podemos leer esos versículos 19 al 21. Déjame terminar terminar esta idea que quiero comunicar. Si el problema es el corazón, la pregunta es, bueno, entonces, ¿quién puede cambiar mi corazón? Ahí está. No hay nadie más que pueda trabajar con el corazón sino Dios. No hay nadie más que lo puede cambiar. Y de hecho, eso es lo que dice toda la Biblia. Os daré un nuevo corazón. Porque si lo que pasaba con ellos, si cambiamos solamente lo externo, si decidimos un día perdonar y si decidimos un día orar y solamente algo externo, tarde o temprano va a salir otra vez lo que está de raíz el problema. Pero se tiene que trabajar es el corazón. Y el único que lo puede hacer es Dios. Y algo que me gustó, como lo presentabas, David, es en el tema de que al estas cosas no ser malas, por el contrario, ser buenas, los fariseos, Jesús le dice a los fariseos, le dice a las personas, hagan lo que ellos dicen, mas no lo que ellos hacen. El problema es que muchas veces sabemos lo que está correcto. Todos los que nos están oyendo saben que está bien perdonar, saben que está bien orar, saben que está bien dar. No sirve de nada saberlo. De nada saberlo. Y tampoco sirve de nada practicarlo con un corazón malo. La única manera en que podemos adorar o agradar a Dios es cuando ocurre la transformación de corazón. Y si hemos entendido el Sermón del Monte, sabemos dónde está el problema del corazón. Los pasajes pasados decían, ustedes no cumplen la ley, ustedes no pueden ser la sal de la tierra por naturaleza. La única manera es por medio de Jesucristo que nuestro corazón puede ser cambiado.
Y ahí regresa otra vez al pasaje que decía, danos hoy el pan de cada día. Porque hoy necesito perdonar otra vez, hoy necesito depender, hoy necesito... Entonces, esa relación con Jesús, hoy necesito que mi corazón cambie otra vez.
Entonces, volviendo o llevándolo más a lo práctico, cuando estamos viendo la debilidad nuestra del corazón, la debilidad de nuestras acciones, la debilidad propia de nuestro carácter, y nos damos cuenta que es básicamente pareciera que somos personas sin esperanza, en el sentido de que por más que queramos o deseemos una transformación, no la vemos. Y es porque estamos primero actuando precisamente como lo está cuestionando Jesús acá, como los hipócritas, en confiando en que en nuestras capacidades está la posibilidad de efectuar un cambio en nuestras vidas. Y eso es lo que nos lleva precisamente a la frustración de la que hablo. Mientras nosotros confiamos en nuestras capacidades, bueno, yo ahora sí voy a ser un mejor esposo, ahora sí voy a ser un mejor papá, pero no apelamos a la ayuda que Dios tiene para nosotros, vamos a seguir en ese ciclo de frustración, de pronto hacer un cambio temporal, pero después caer nuevamente en el pasado, en los mismos errores, en las mismas tendencias o los mismos hábitos. Pero volviendo precisamente a darnos cuenta de que somos incapaces de transformarnos a nosotros mismos, es lo que nos lleva a entender que necesitamos de Dios. Y es precisamente ahí a lo que apunta Jesús cuando dice arrepiéntanse. El arrepentirse es darse cuenta, estoy mal y no solo estoy mal, sino que necesito ayuda. No puede haber cambio en mi vida, no puede haber una diferencia en mi vida a menos que haya una intervención que verdaderamente efectúe ese cambio. Por eso Jesús empieza diciendo, arrepiéntanse, el reino se ha acercado, el reino de los cielos se ha acercado. Y esa parte es muy importante. Nosotros escuchamos mucho evangelio. Yo creo que en el contexto especialmente de Estados Unidos en el que estamos, escuchamos mucha predicación de muchas maneras, pero pocas veces la predicación está llevando a decir, mira, tienes una necesidad, tienes un problema, que se llama pecado. Y mientras no lidies con ese problema que se llama pecado,
que está en tu corazón,
que es lo que te lleva a hacer lo malo, mientras no aceptes que verdaderamente tienes maldad en tu vida y que por esa maldad es que terminas haciendo las cosas malas, mientras no reconozcas eso, no vas a proceder al siguiente paso, que es arrepentirte. Mientras sigas pensando que eres bueno, pues no te vas a arrepentir, no vas a haber necesidad de arrepentimiento y vas a seguir creyendo un evangelio diluido, un pseudo evangelio que te dice Dios es bueno, Dios te va a ayudar, Dios te va a traer cosas buenas a tu vida. Dios quiere todas esas cosas, pero eso termina siendo precisamente esa religiosidad de la que estamos hablando. Quedamos creyendo, ay sí, me siento muy bien en la iglesia, me gusta esto, pero no estamos yendo a la raíz. Tengo un problema de pecado. Mi pecado me hace hacer las cosas malas en mi vida y no lo reconozco. Y mientras no lo reconozca, no voy a arrepentirme. Y mientras no me arrepienta, no voy a ir a clamar a Dios por ayuda. Y ahí empieza esa parte.
Exacto. Jesús siempre apela a un nuevo corazón, ¿verdad? Un cambio interno, no externo. Y eso es lo que va a hablar cuando habla del ayuno, cuando habla de todos estos temas. Hubo un fariseo, hubo un religioso profesional que fue a buscar a Jesús, que se llamaba Nicodemo. Y antes de que pudiera decir algo, Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo. Que es lo mismo, un nuevo corazón. Tienes que nacer de nuevo. Y él se preguntó, ¿cómo? ¿Verdad? Y luego menciona un pasaje muy conocido que dice, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en él cree, ¿verdad? ¿Cómo tengo un nuevo corazón? ¿Cómo tengo una nueva vida para dejar de ser solamente religioso y entrar en el reino? ¿Cómo hago? Tengo que creer.
Por naturaleza, todos nosotros somos religiosos. Por naturaleza humana, todos nosotros queremos tratar de complacer a Dios porque creemos que nuestra justicia es suficiente. Y cuando realmente me acerco a la persona de Jesús y veo cómo es Él, y empieza Él a obrar en mi vida, dos cosas van a suceder. Número uno, me voy a empezar a dar cuenta de lo horrible que es mi corazón. Lo mentiroso, lo contaminado que soy dentro. Y no es para que me quede ahí. no es para que, ay, pobre yo, soy malo, soy pecador. No, es para clamar a Dios y decir, Señor, cámbiame, sálvame. Cuando una persona realmente llega a ese punto en su vida donde clama por salvación, no dice, es que yo creo en Jesús. No, es que me he visto a la luz del mundo. Jesús es la luz del mundo. Cuando me veo a la luz de Jesús y veo mi corazón y mi pecado es expuesto ante mí, entonces ahí es donde clamo.
Y fíjate, Jorge, que eso es lo que está haciendo en el Sermón del Monte. Ellos decían, no, yo no soy adúltero. Yo no he robado, yo no he matado. Y Jesús les dice, no. Si ya miraste, si ya hablaste, ya eres pecador. Y lo vuelve a hacer con la religiosidad acá. Ellos decían, ah, no, yo soy bueno porque ayunan. Ellos ayunan, ellos oran, están bien. Jesús dice, no, tampoco. Si no lo están haciendo, para mí no está. Jesús está apuntando otra vez, ustedes en sus propias fuerzas no pueden ser salvos. No pueden hacer nada en sus propias fuerzas. Y lo enfatiza capítulo tras capítulo, al punto que, como dice más adelante en la Biblia, no tenemos posibilidad.
Jesús comienza en las bienaventuranzas, ¿verdad? ¿Quién va a recibir esto? Los pobres de
corazón.
Los que se ven, yo internamente soy malo. Entonces Jesús dice, ya has dado
ese primer paso
para nacer de nuevo, para tener un corazón nuevo. Pero por otro lado, el contraste, los religiosos decían, no, yo estoy bien por dentro, ¿verdad? Entonces Jesús, aterrizando este tema otra vez, va a tocar del ayuno. El ayuno es algo bueno, orar es algo bueno, hay muchas cosas buenas, pero si tu corazón está mal, pues aún lo bueno que haces no va a contar para nada. Y eso es muy triste. Mucha gente religiosa hace cosas buenas, pero su corazón no ha cambiado, su corazón sigue siendo malo y se encuentra con el fracaso, como mencionaste tú, Eduardo, de que todo lo bueno que hace no sirvió de nada.
Y eventualmente, como lo menciona en el mismo Sermón del Monte, en aquel día dirán, en tu nombre hicimos esto, sacamos demonios, dimos ofrendas, ayunamos. Jesús dice,
Yo nunca los conocí.
Porque el único que puede cambiar el corazón es Jesús.
Y ahí es donde yo le suplico a usted. Yo le suplico a usted que nos está oyendo. Si usted ha considerado alguna vez, ¿cómo puedo llegar al cielo? Allí en su silencio, así en el callado, no necesitas ir a la iglesia, no necesitas de nadie. Tú clama a Dios. Tú dile, te quiero conocer, quiero que me conozcas. Por favor, Espíritu Santo, ven, abre mis ojos para ver estos misterios de la Biblia que tú quieres que entienda de cómo se vive en tu reino. Y eso es el tesoro, porque donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Si quieres experimentar el tesoro del cielo, si quieres experimentar el tesoro de la vida eterna, que tu corazón busque las cosas de Dios, y la forma de buscarlo es humillarte ante el Dios que te creó. Realizando, ¿sabes qué? Yo no tengo nada que ofrecerle a este Dios. Yo soy hecho de tierra, soy humano, soy pecador, soy mentiroso, voy a morir. Pero este Dios vivo que me creó, santo, vino, se humilló, murió para pagar la deuda de mi pecado. Y si yo me humillo y realizo, me doy cuenta de mi condición y clamo a Él, es donde el reino de Dios empieza a crecer en el corazón de las personas.
La religiosidad no nos va a salvar. Yo pienso en todo esto que hemos estado hablando. Hay mucho que desafía nuestra mentalidad, nuestra manera de entender las cosas. Y apunta mucho precisamente a esa confianza religiosa en las acciones buenas. Y a pesar de que puede ser bueno hacer ciertas cosas, por muy bueno que sea, no nos va a ganar el cielo, no nos va a dar la entrada al cielo. Y una vez más apelo a estas verdades para que las comprendamos. La salvación, la esperanza eterna, la certeza de un cielo, no está en ser buenos. Está en lo que hizo Jesús en la cruz por nosotros, porque nuestra maldad era la que nos condenaba. Y Jesús asimiló sobre sí mismo esa condena. Él dijo, yo acepto el pago en reemplazo de las personas que no pueden pagar por sí mismos. Por eso Juan 3:16, como tú apuntabas, David. El que crea en él, el que entienda que es, por sí mismo no puede pagar, pero que Jesús pagó por él. Entonces, crea en él. Y esa es la invitación que tú estás haciendo, Jorge.
Sí, la única cosa que yo traigo a la salvación es mi pecado.
A mí me gusta, aquí está mi pecado. Me gusta decir algo así en estos términos un poco escandalosos, pero yo creo que hay algo peor que ir al infierno. Y seguramente nos pondremos a pensar cómo puede haber algo peor que ir al infierno. Y yo insisto, sí, yo creo que sí hay algo peor que ir al infierno. Y es llegar allá creyendo que vas para el cielo. Y podemos estar tan engañados creyendo que todo está bien, que yo hago todo bien, que voy a la iglesia, que soy bueno. Eso mismo que Jesús está atacando aquí de los hipócritas. Y en ese proceso nos engañamos a nosotros mismos y podemos, en medio de nuestro propio engaño, terminar en el infierno. Porque nunca pusimos la confianza en Jesús, sino que la pusimos en la religión, en la iglesia y en nuestras buenas acciones. Y es precisamente lo que estamos advirtiendo a partir de todo esto que estamos viendo hoy.
La salvación la da Jesús, pero la Biblia nos dice en Efesios, obra en tu salvación con temor y temblor. En otras palabras, necesito constantemente estar pensando, ¿estoy conociendo a Dios? ¿Me está conociendo Él a mí? Porque es Dios el que puso en mí el querer y el hacer, ¿verdad? No es porque yo contribuí grandes cosas, no. Pero una vez que Él me da este conocimiento, me invita Él a buscarlo, a experimentarlo. Pues ya se nos está acabando el tiempo, pero David, como nuestro invitado, danos una conclusión de esta plática que hemos tenido.
Bueno, el versículo 18... De hecho, que no hemos tocado mucho esos versículos, hemos hablado de algo bastante importante, pero menciona que el Padre que está en lo secreto te ve en lo secreto y Él te recompensa. Entonces, la religión es externa, pero recuerda, Dios te ve en lo secreto. ¿Y qué eres en lo secreto? ¿Quién eres en lo secreto? Cuando nadie te ve, cuando estás solo en casa, cuando estás solo en tu cuarto, cuando te vas a dormir y apagas la luz y comienzas a pensar, hasta que te quedas dormido. ¿Quién eres? ¿Qué eres? ¿Qué piensas? ¿Qué crees? Bueno, eso lo sabe Dios porque Él lo ve en lo secreto. Entonces, yo te animo, que nos estás escuchando. Mírate a ti mismo como alguien sin esperanza para que encuentres esa esperanza en Jesús. No la vas a encontrar en ti. Encuéntrala en Jesús.
Gracias por escucharnos. Primero Dios, lo vemos aquí la semana próxima. Piénsalo.